Días para todos, una feliz semana. Bienvenidos a un nuevo café inmobiliario. Para el día de hoy quisimos proponer un tema que me parece fundamental y que muchas veces uno no lo tiene en su mente, y es que mi negocio genere lo necesario. Emprender y ser empresario y ser dueño de negocio no es para nada fácil. Ahorita hablaba con una persona que está interesada en franquicia en una de las ciudades donde no tenemos presencia aún, y con toda sinceridad le decía, es que ser emprendedor no es un camino lindo, ni es un camino, sí, es un camino de rosas, pero con espinas. Y por eso creo yo, le quería transmitir eso y creo que se lo logré transmitir, es tan importante a la hora de tomar la decisión, más que cuánto invierto y cuánto gano y la parte financiera, que finalmente pues es importante, obviamente, es si me dedicara a esta actividad al 100%, ¿va a generar lo que necesito para vivir como quiero vivir? Creo que esa es la clave y una de las motivaciones que hemos tenido en RE/MAX Colombia con nuestros franquiciados y nuestros afiliados, agentes asociados a estas franquicias. Y es mi negocio y a lo que le dedico mi tiempo me debe generar los ingresos que me permitan vivir como quiero vivir y cumplir los sueños, obviamente, bajo un margen de elasticidad. Ese término lo leí en un libro este fin de semana. Lógico, ¿no? Una elasticidad que, si bien no sea muy fácil llegar a esa meta, tampoco sea absolutamente imposible o tenga que hacer magia o cosas de otro mundo para cumplir esa meta. Entonces, en el mes pasado, creo que fue en los cafés pasados, trabajamos mucho ese presupuesto personal, que quien no lo haya hecho, pues lo invito a visitar nuestro canal de YouTube. Creo que es la forma más fácil, el café anterior, donde encontrarán la forma de estimar correctamente su presupuesto personal, su presupuesto de negocio, y encontrar algo que nosotros llamamos ese mantra del emprendedor, ¿no? Y es que necesitamos que nuestro negocio genere desde X dinero hacia adelante. Ya con esto podemos identificar qué acciones debemos tomar o cuál es la meta que debemos tomar para que eso en realidad se cumpla. Hablaba de un libro que leí el fin de semana y creo que este café lo voy a guiar mucho sobre ese libro, que me ha encantado, no lo he terminado, ya estoy muy próximo, pero me ha encantado, que se llama El año de las 12 semanas. No sé si se encuentre en español, espero que sí, y me comprometo a hacer la búsqueda y poner en los comentarios de las redes si lo encontré en español. 12 week year, se llama en inglés. Y lo que he logrado entender de este libro, y que viene muy acorde con que nuestro negocio genere lo necesario, es cómo nos podemos enfocar de tal manera para que en 12 semanas seamos tan productivos como lo que seríamos en un año regular. De las cosas a las que me ha motivado a mí el libro es, primero, identificar dentro de mi actividad y dentro de mi negocio, dentro de mi empresa, qué actividades generan ingresos y qué actividades son administrativas. Creo yo que todo negocio tiene sus dos tipos de actividades. Algunas que generan ingresos, ya sea venta de algo o ingresos repetidos, como un alquiler de algo. E ingresos administrativos, y perdón, actividades administrativas que desafortunadamente son necesarias, pero que son actividades que consumen tiempo y dinero, recursos, sin generarnos el ingreso de vuelta. Son necesarias porque obviamente tenemos que llevar un orden, son aquellas que nos hablan de cómo está la salud del negocio, corresponden a algunos servicios o herramientas que se brindan a los clientes, corresponden a obligaciones tributarias y legales que tenemos con nuestras sociedades, nuestro país, nuestra ciudad, nuestros departamentos, etc. Entonces, es muy buena práctica lograr identificar claramente dónde están esas tareas que sí nos generan ingresos y dónde están las administrativas. Para el caso, nos atañe en un café inmobiliario, tenemos básicamente diferentes, no sé la audiencia que tanto se nos reparta, pero tenemos principalmente agentes inmobiliarios cuyo ingreso primordial viene de asesorar y servir a clientes en la compra o venta de inmuebles. También un agente inmobiliario podría generar algunos ingresos con otros tipos de asesorías, con quizá ingresos recurrentes por medio de alianzas en la administración de inmuebles, algo que pronto llegará. Con mucho gusto, Miriam, el nombre del libro es El Año de las 12 Semanas. Si me dan un segundito, se los voy a buscar en inglés, en español. El autor se llama Brian, un segundo, ya lo busco. Brian Moran. Y, gracias, ya me lo están poniendo aquí. Y en español se llama El Año de las 12 Semanas, sí existe. Entonces, súper recomendado. Me ha gustado muchísimo y me ha ayudado, si les soy sincero. Yo no soy tan disciplinado, creo que lo he comentado mucho en estos cafés, especialmente cuando me acompaña Silvia, mi esposa, porque ella es absolutamente disciplinada y hace que note que yo no lo soy. Entonces, me ha ayudado mucho con ese poco que requiero para lograr las metas. Finalmente, para yo hacer que mi negocio genere lo que yo necesito económicamente, porque al final todos tenemos negocios, es para tener ingresos. Obvio, nos gusta realizar las acciones del negocio, por algo escogemos uno y no otro, pero finalmente todos tenemos un negocio para que nos genere ingresos, ese es el objetivo. Y para que el negocio me genere, perdón, lo que necesito, pues debo cumplir las metas. En el negocio inmobiliario, entonces, los agentes tienen prácticamente esas dos fuentes, no veo ninguna otra. Los brokers o gerentes de oficina o propietarios de inmobiliarias tienen otra fuente más, que creo yo es la primordial, y es la atracción y desarrollo de agentes inmobiliarios productivos y la coordinación de toda una red para participar en un mercado, ¿no? Y hay otros negocios dentro del sector inmobiliario, como es la administración de inmuebles, a la cual mucha inmobiliaria establecida con años en el país se ha dedicado. Hay un negocio de avalúos que es bastante importante. Hay negocios de seguros, etcétera, etcétera, pero al final mi recomendación es foco. Y si somos agentes, el foco debería estar en cuántas transacciones de compraventa asesoro en un año y cómo gano participación en un mercado. No recomendaría ninguna otra. Entonces, este libro lo que me ha guiado un poco es a identificar verdaderamente cuáles son mis metas. Y no fue fácil. Creo que voy a narrarles mi experiencia porque es muy útil. Comencé a escribir metas, ¿no? Al principio, como que mi mente se negaba a escribirlas. Yo decía, no, yo las metas las tengo muy claras en la mente. Pero pasa el tiempo y no las cumplo muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me obligué a escribirlas y hice una hoja de cálculo con 7 columnas. En una escribí negocio, en otra finanzas, en otra relaciones, en otra personal, en otra salud y en otra espiritual. Y en cada una empecé a poner una lista de cosas que yo quisiera en cada uno de esos aspectos. Voy a compartir algunas. en salud quiero ganar mejor capacidad física. O sea, no me preocupo tanto por adelgazarme, como quizá pueda ser una de las metas más comunes, pero sí capacidad física. El otro día me invitaron a jugar fútbol y me ahogué terrible y no soy capaz de acabar un partido, entonces me sentí mal. Y quiero ganar capacidad física. Otra de las metas, pues, fue otorgar cierto número de franquicias en un periodo determinado, que es 12 semanas, y todo esto gira alrededor de mi gran meta de vida en el negocio, que es participar del 10% de las transacciones de compraventa de inmuebles del país. Y yo ya sé que para esto nuestro sueño es tener vinculados 6.000, 7.000 agentes, y para eso nuestro sueño es tener unas 300 oficinas abiertas, algunas se cierran, entonces tenemos que estar en un crecimiento constante. Y ese foco no se puede perder. Entonces, es una de mis principales metas. Pero también en el negocio está, por ejemplo, brindar mejores servicios de entrenamiento a nuestros afiliados. Es brindar, tener una cartera y una facturación más procesada, más sana. Es tener una tecnología de punta donde nuestros afiliados la sepan usar y no tengan miedo de usarla. Infinitas metas que uno se va poniendo en el aspecto de negocio. En el aspecto financiero, yo quisiera pagar algunas deudas que tengo, quisiera tener un ahorro específico para ciertas cosas, entonces fui poniendo esas metas. En el aspecto de relaciones, siempre quiero tener una mejor relación con mi esposa, entonces cómo puedo demostrarle cosas que siento, relación con mis hijas, relación con amigos, etcétera. Creo que ahí me lo van entendiendo. En el tema espiritual, no necesariamente religioso, es más lo que escribí yo fue el tema de trabajar en mi fe. Cuando uno tiene fe, yo lo he vivido, siente que todo es posible y ese sentimiento es muy chévere, pero eso hay que mantenerlo. La fe puede ser como la motivación, y como decía Jim Rohn, que la motivación es como el baño, hay que hacerlo todos los días si no se pierde. Entonces, miren que en cada una de estas pilares de vida uno puede ir trazando sus metas, pero al final el libro me obligaba a seleccionar una, dos, tres o hasta cuatro máximo para mi plan de 12 semanas. Entonces, compartiéndoles mis metas, escogí una en el tema de negocio, una en el tema de relaciones y una en el tema de salud. No quiere decir que las demás no fueran importantes, sino que prioricé estas porque creo yo que me van a acercar más hacia donde quiero estar. Una vez uno identifica una, dos, tres o cuatro metas, no es fácil. Hubo un momento en que dije voy a escoger solo una, después ya lo fui madurando y llegué a tres. No lo hice en un día, que es otra cosa que a veces suele pasar. Uno dice, listo, voy a planear y hace el plan. Creo que un plan toma tiempo y hay que sacar el tiempo prudente para hacerlo. De hecho, también, no recuerdo dónde, si fue en ese libro o en algún lugar hoy, ¿por qué la gente no saca tiempo para planear y plasmar por escrito esa planeación? Porque creen que ese tiempo es un tiempo que están dejando de usar en las actividades que tienen que hacer para producir. Pero hay estudios de universidades que han demostrado que quien saca ese tiempo para planear y escribir y plasmarlo por escrito, logra una producción superior al 20% de lo que lograría sin hacerlo. Entonces el tiempo compensa y se paga sus frutos para hacerlos. Completamente fundamental escribir las metas, tenerlas plasmadas, ya sea en un software, en una hoja. Cada vez vuelvo más al tema escrito, pero lo escrito lo tengo que pasar al computador porque a mí me gusta un poco la movilidad y tener acceso desde cualquier lugar. Entonces también, por ejemplo, hoy en día tengo una aplicación que mide mis hábitos, es esa segunda que ven ahí, entonces voy marcando cuando voy haciendo las tareas. Y se siente muy bien y se siente muy mal cuando no las hago porque me queda un rojo ahí que obviamente me está alejando de mis metas, ¿vale? En el tema inmobiliario entonces seleccioné unas actividades claras. Voy a hablar a la mayoría de este público, que son agentes inmobiliarios. Un agente inmobiliario tiene que identificar un volumen de transacciones que necesita hacer en el año para cumplir un ingreso que ya estimó necesario para hacer los pagos de su vida personal, sus sueños y de su negocio. Una vez identificamos ese volumen de transacciones, podemos, según el mercado que trabajamos, y ojo porque aquí vuelve y sale la palabra mercado que tanto tocamos en este café, tener un mercado identificado es absolutamente necesario en el negocio. Vuelvo y hago una pausa, y qué pena un poco el desorden hoy. Pero también salió de una conversación reciente con unas personas donde él decía, es que el modelo RE/MAX es un modelo relacional. Y creo que eso cuesta en entender, porque en Colombia y seguramente como en muchos mercados, prima un modelo que yo llamo promocional. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo relacional y un modelo promocional? Agentes inmobiliarios que creemos en esta filosofía, cuya filosofía es que el negocio inmobiliario es un negocio de personas y no de ladrillos, que el negocio inmobiliario es un negocio de asesorar y de brindar un servicio de acompañamiento en la compra o venta de un inmueble y no la venta de una casa como tal. Creemos en la parte relacional. Construimos constantemente relaciones, no con los clientes activos, sino con toda nuestra comunidad y nuestra base de datos. El negocio promocional es un negocio más de venta de un artículo donde yo tengo un inmueble, sea una casa, un apartamento o lo que sea, y le hago promoción a ese inmueble para venderlo. Todo lo que yo les digo aquí es basado en el modelo relacional. Entonces, basado en ese modelo relacional, creo yo es absolutamente necesario para cumplir nuestra palabra seleccionar un mercado. Ya hemos tenido cafés de selección de mercado. Con gusto, quien tenga preguntas, podemos hacer otro café o lo podemos guiar en este aspecto. Como yo tengo seleccionado un mercado, conozco el valor promedio de los inmuebles que existen en ese mercado. Si ya tengo el monto de ingresos que tengo que generar, o sea, cuánto tengo que hacer en comisiones, si yo conozco el precio promedio de cada inmueble en mi mercado y conozco la comisión promedio que me deja cada transacción en el mercado, obviamente voy a saber cuántas transacciones tengo que generar en el año para cumplir con mis números. Si tengo identificado las transacciones, voy a poder estimar cuántos contratos. ¿Qué es un contrato? Es que una persona confíe en mí para ser su asesor y darle los servicios, ya sea en el acompañamiento de la venta o en el acompañamiento de la compra. En Colombia es muy usual el acompañamiento en la venta. No es tan usual el acompañamiento en la compra. Algo que genera mucha inquietud y que invito a todos quienes nos están viendo y que nos vean después en la grabación a que lo planteen. Es curioso, porque sí lo veo en muchos países, en muchas culturas, que el comprador entiende el valor agregado que le brinda un agente inmobiliario. A veces pareciera que en nuestro país ese valor no resalta tanto. Lo que me dice mucho y nos dice mucho a nosotros como inmobiliarios, porque básicamente si el público no lo ve, no es culpa del público, es culpa nuestra de no comunicarlo. Entonces simplemente quiero dejar la inquietud que estamos desaprovechando una oportunidad, y ese tema está muy candente, que de pronto lo dejo para el próximo café. En Estados Unidos en este momento, en todas las agremiaciones, con unas demandas espantosas por temas de comisiones de vendedores y compradores. Entonces puede ser un tema para un café, que yo sé que es de mucho interés el tema de formalización del negocio o de una ley que tanto hablan hace años desde que estoy en el negocio, la cual creo que llegará en el momento oportuno, y quizá este todavía no es el momento oportuno. Entonces, cuando yo ya identifico cuántos contratos, el contrato, les recuerdo, puede ser verbal o escrito, les recomiendo que siempre sea por escrito. Hay un dicho que a mí me dicen mucho y es, somos caballeros, podemos pactar esto de caballeros. Le digo, precisamente por ser caballeros es que firmamos lo que hablamos. No nos da miedo firmarlo. Entonces, creo yo, la recomendación siempre es hacer contratos por escrito. Y cuando tengo identificado el volumen de contratos por escrito, yo ya puedo identificar cuántas personas, cuántas relaciones tengo que construir, cuántos contactos tengo que tener con una masa de contactos, perdón la redundancia, con mi base de datos, para lograr cumplir esos objetivos. Sandra nos pone, es muy importante ese tema y amerita un café. Propongo el tema de profesionalización para el próximo live. Me gusta la idea. Ahorita reviso fechas y de hecho la Corte de Nueva York y la Agremiación de Nueva York tomó decisiones la semana pasada respecto a todo ese lío que hay en Estados Unidos y podemos hablarlo en el próximo café que sería en noviembre. Muchas gracias, Sandra. Para que mi negocio genere lo necesario, entonces, debo yo que no perder de vista mis metas. Para yo no perder de vista mis metas, creo que lo más conveniente es tener un socio que me haga un seguimiento a meta. Es poder compartir con alguien mi meta y mis acciones en el día a día o en la semana a semana, para que me levante la mano y me recuerde por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. A veces se pone feo, a veces la mente nos juega jugadas, a veces hay cosas que nos desaniman o hay cosas que nos animan demasiado y nos voltean el barco. Entonces tener este guía, este socio, que dentro de RE/MAX lo llamamos broker, hace que nuestro barco llegue hacia el destino que queremos llegar y que no ande a la deriva perdido, que ahí sí pasa el dicho que se lo aprendí también a mi esposa, y es cuando uno no sabe a dónde va, cualquier buseta le sirve, obvio, porque va a llegar a cualquier lugar. Entonces por lo general ese lugar no es tan lindo. Es más lindo llegar al lugar que uno quiso desde el principio y que planeó llegar. Si por algún motivo tocó cambiarlo, también es viable, pero hay que hablarlo con alguien, ¿vale? Creo que tenemos un comercial para presentar. Entonces lo dejo con un comercial y ya continuamos. Ese de este mes me encantó. Muchas gracias al equipo de comunicaciones. Una de las razones más importantes en la vida de una mudanza, creo, puede ser la llegada de un hijo, entre muchas otras, ¿no? Pero es algo que por lo general se recibe como una noticia llena de felicidad, con buen augurio, y me acordé del dicho de que cada hijo llega con el pan debajo del brazo. No es tan así, pero sí llega con la felicidad bajo el brazo. Entonces, gracias por ese comercio. Para seguir con nuestro tema de que el negocio genere lo necesario, entonces es muy básico, para que mi negocio genere lo necesario, yo debo cumplir las metas necesarias para que eso se cumpla. Para lograr cumplir las metas, eso es lo que creo que vamos a definir hoy, debe haber claridad en ciertas cosas. Uno, no escoger más de 4 metas. Dictamos también un curso en agosto que se llama Profitability, que se le dicta a brokers franquiciados de RE/MAX. Y durante este curso sale un estudio de la Universidad de Colorado, si no estoy mal, donde estudian personas que tenían entre 1 y 2 metas, entre 3 y 4 metas, entre 4 y 10 y más de 10. Y así, eran 4 grupos. El grupo que tenía más de 10 metas, por lo general, no cumplía absolutamente ninguna. El grupo que tenía entre 5 y 10 cumplía una. El grupo que tenía entre 3 y 4 cumplía alrededor de 2 o 3. Y el grupo que tenía entre 1 y 2 las cumplía todas. Entonces, sí quiero dejarles el consejo, seleccionen 1, 2, 3, máximo 4 en cada una de las líneas de su vida. Puede ser, pero 3 o 4 entre todas. Para eso es bueno tener esa lluvia de ideas en cada una de esas columnas o pilares, y después uno va organizando y, ¿verdad?, dando prioridades. según el estado de su vida. Si no sabe dar prioridades, para eso hay personas en las que uno se puede apoyar. Quienes trabajan en una red como RE/MAX, pues tienen a sus brokers, tienen otros partners, agentes en quien apalancarse, nos tienen a nosotros como equipo regional, si quieren contar, con apoyo, pero es bueno sentirse muy seguro de esas metas que se escogen. Y después trazar las tácticas, lo llama el libro, sobre esas metas. Las tácticas es qué acciones debo tomar y cuándo debo tomar esas acciones para lograr que la meta se cumpla. Va a haber acciones que se toman todos los días, va a haber acciones que se toman una sola vez, va a haber acciones que se toman cada mes, cada 15 días o X día de la semana. Esto es bueno tenerlo bajo diseño. El siguiente paso, cuando yo ya tengo identificada mi meta y las tácticas, simplificarlo aún más. Esto como dicen los diseñadores o los arquitectos, menos es más. Entonces yo tengo que identificar el menor número de tácticas que tengo que realizar para cumplir la meta. Si con 4 tácticas logro la meta, la logré. No tengo que meter 5 o 6 más de adorno. Entonces es bien importante dedicarle un tiempo después a limpiar estas tácticas e identificar de verdad cuáles son absolutamente necesarias. Y por último, acompañarnos de un, en inglés se llama un partner de accountability, en español lo llamo un socio de seguimiento a metas. ¿Quién mejor que su partner socio, que es el broker en las oficinas? Un broker de una inmobiliaria finalmente lleva participación sobre los negocios, tiene un interés directo en que les vaya bien a sus afiliados y por tanto es un excelente acompañamiento en seguimiento a metas, en especial metas referentes al tema de negocios, tema financiero, pero no deja de pasar en el tema de relaciones, somos humanos, en el tema espiritual, en el tema salud, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que esto es lo necesario. Una vez uno tiene un diseño, pues saldrá a buscar las mejores herramientas para cumplir, para que sus tácticas vayan mejorando día a día. Pero eso es tema de todo lo que hablamos aquí en los cafés todo el tiempo. Entonces, mi invitación, creo que es muy oportuno 23 de octubre, comenzar a planear su siguiente año de 12 semanas. El principio con el que el autor escribe el libro es que no tengo que esperar al 31 de diciembre para volverme a comprometer. 12 semanas las puedo empezar en cualquier momento. Creo que estamos en un momento bueno, en un momento clave. ¿Qué consejo? Voy a responder una pregunta. ¿Qué consejo me das en lo siguiente? Tengo 4 casas y una finca. Todas rentan menos la finca. Quiero crecer inmobiliariamente. ¿Qué me aconsejas? No tengo tu nombre aquí en la plataforma, pero creería que eres un inversionista inmobiliario según lo que me cuentas. En cuanto a inversiones inmobiliarias, que aquí todos podemos ser y deberíamos ser. Gracias, Edwin. Existen 2 formas, esto se lo aprendí a Brian Buffini, de ver las inversiones inmobiliarias. O las veo como una inversión que me genere crecimiento de capital, o sea, compro algo buscando valorización futura, o las veo como algo que me genere un flujo de renta mensual. Pero la recomendación es jamás verla apuntándole a los 2 caminos. Si se cumplen los 2, chévere, pero siempre debo ver en cuál estrategia me monto, una estrategia de valorización o una estrategia de renta. Como aquí me mencionas que tienes 4 casas y una finca, supongo que el problema con la finca es que no está rentada y que las casas sí las tienes a una renta de largo plazo. El negocio de renta corto plazo, tipo Airbnb o VRBO, o hay muchas más hoy en día, es un negocio muy diferente porque es un negocio parecido a la hotelería, es un negocio de hospedaje, de hospitalidad, Y el negocio de renta a largo plazo, si es un negocio de renta inmobiliaria, diferente. Entonces yo te recomendaría, enfócate en uno de los dos. Uno no le puede, lo que le estás botando energía a uno te desgasta en el otro. Entonces mira cuál te gusta más, y en el que más te guste, pues sal del otro y te sigues moviendo. A veces las fincas, creo que es otro negocio. Yo no soy, me encantan las fincas, me encanta ir a las fincas, crecí en fincas, pero yo no creo que yo tendría finca, personalmente. Entonces, mi consejo es enfócate en una sola estrategia. Y por lo que veo ya de tu negocio, ya tienes una línea grandecita en las casas, me iría más por ese camino. Gracias por tu pregunta. ¿Vale? Miren que al final concluimos con lo más importante. Para que mi negocio genere lo necesario, necesito enfoque, necesito disciplina y necesito una persona que me acompañe en ese seguimiento tan importante para no perder de vista ese polo al cual quiero llegar. Nuevamente les digo, este negocio tiene unos distractores muy grandes. Lo llaman a uno a veces con negocios gigantescos que más o menos uno haciendo cuentas dice, con eso vivo 2 años. Son distractores. Si se dan bien, es como ganarse un baloto, qué rico. Pero eso no fue el negocio, eso fue una oportunidad. No pierdan de vista el negocio como tal, tal como lo planean, y no pierdan de vista las tácticas que diseñaron y las acciones que tienen que cumplir. Apalánquense en socios que sean de interés, como los brokers de oficinas. Creo que el modelo por buena parte me enamora por eso. Y mi mayor deseo para que cumplan esos sueños dentro de su propio negocio y que jamás tengan que buscar en negocios externos o vendiendo otras cosas, porque ahí es cuando algo nos está fallando. ¿Vale? Muchas gracias por habernos acompañado hoy. El próximo café, entonces, me comprometo al tema de la profesionalización. La van a poner difícil, me van a poner a estudiar. Y quiero que sea más conversado. Yo sé que en ese tema hay muchas opiniones, entonces vamos a empezarlo a mover más y vamos a hacerlo más conversado con encuestas y comentarios y todo esto. Gracias por acompañarnos y les deseo un feliz resto de mes.